Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
¿Todo listo para que el próximo 7 de septiembre arranque un nuevo curso escolar en Aragón?
Vuelta al cole para 156.000 alumnos de infantil, primaria y secundaria. En primero de infantil este año se van a incorporar a las aulas 8.700 alumnos. Son 452 menos que el curso anterior. El día 12 volverán las clases los estudiantes de bachillerato y el día 13 los de formación profesional. El resto de enseñanzas se irán incorporando entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre. Los estudios de FP, por cierto, siguen en alza, con la mayor oferta de títulos hasta ahora y más de 28.000 alumnos matriculados.
El sindicato CESIF reclama la incorporación de enfermeros escolares en 200 centros educativos de Aragón.
De esta forma, aseguran, se podrían atender los alumnos con necesidades educativas especiales y a los que precisan medicación o atención sanitaria de manera puntual, así como también promover hábitos saludables entre todo el alumnado. Para este curso, la DGA acaba de aprobar la contratación de 40 profesionales de este tipo, 13 enfermeros, 10 auxiliares de enfermería y 17 fisioterapeutas, para un total de 19 centros, una cifra que el sindicato CESIF considera ridícula.
Un agente de la Policía Nacional destinado en Zaragoza le ha salvado la vida a un pasajero del AVE que sufrió una parada cardiorrespiratoria.
Al no haber ningún médico entre el pasaje, el agente, que estaba fuera de servicio, no dudó un momento en examinar las constantes vitales de este hombre. Pudo comprobar que tenía el pulso muy débil y muy baja la frecuencia cardíaca, por lo que comenzó con el protocolo de reanimación. Según el personal sanitario que llegó después, la rápida intervención de este agente fue fundamental para salvar la vida a esta persona.
La programación de la Fundación Ibercaja para esta nueva temporada incluye exposiciones con obras de Sorolla, Miró o Andy Warhol.
Una programación que arranca este mismo mes de octubre en el Museo Goya de Ibercaja con la muestra Azul Colección Abelló, que ofrece un exhaustivo recorrido por 5 siglos de arte del 15 al 20. La podremos ver hasta finales de enero. A esta muestra se le va a sumar otra de Sorolla a finales de 2024. Además, este año la Fundación celebra la primera edición de los premios Educar para el Futuro y el Espacio Joven de Ibercaja acogerá novedades como, por ejemplo, un curso dedicado al cómic.
Y las 22 piscinas municipales han cerrado la temporada de verano con más de 850.000 usos. Es una cifra que se sitúa en la media de la última década.
Y a pesar del calor que ha hecho en algunos momentos y de la rebaja del precio de la entrada a las piscinas, el número de usuarios ha sido un 7% menor que el año pasado. El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado en 4 ocasiones, 2 en julio y 2 en agosto, los descuentos por la ola de calor. El día con mayor afluencia a las piscinas municipales fue el 11 de julio, con casi 25.500 personas, seguido del 18 de julio y del 25 de junio.
Gracias,
Enrique. Hasta luego, Laura.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
Atemptia Terapias Acuáticas, un espacio familiar para cursos de natación escolar, matronatación y servicios de fisioterapia acuática en Zaragoza. Ofrecemos clases personalizadas dirigidas a todos los públicos en piscina climatizada adaptada. Conoce nuestra oferta y nada con nosotros. Más información en espacioatemptia.es.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I.
Pues mira, como estamos ahora, pues fíjate, pues eso, lo que te cuento con la vuelta al cole y todas estas cosas, y la vuelta también a tener programación cultural, te lo avanzaba hace un ratito, que estamos también viendo todas las programaciones que ya se presentan, y hace un momento se ha presentado también la programación del curso de Fundación Ibercaja, pues la verdad es que en un sinfín de lugares maravillosos, porque esta nueva temporada incluye exposiciones, como nos contaba Enrique, de obras de Sorolla, Miró o Andy Warhol, por ejemplo, ¿no? Solo algunas de ellas. Vamos a hablar con José Luis Rodrigo, que es el director general de Fundación Ibercaja. ¿Qué tal, señor Rodrigo? Muy buenos días. O buenas tardes ya.
Buenos días o buenas tardes, Laura. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, porque es verdad que, bueno, yo tengo aquí la nota de prensa y es una nota de prensa bastante importante por la cantidad de hojas, por la cantidad de acciones, de exposiciones, de absolutamente de todo que han presentado hace un rato, ¿no?
Sí, otro año más, pues a comienzo de curso, como es habitual, presentamos las actividades que se van a desarrollar a lo largo de este curso 23-24 en Fundación Ibercaja. Y bueno, pues también damos cada año, intentamos subir un escalón más en todas las iniciativas, no solamente en número, sino en calidad, en beneficio, siempre pensando en la sociedad, en la ciudadanía.
Bueno, pues podríamos destacar algunas de las cosas que han presentado. Nosotros, por ejemplo, nos fijábamos especialmente, y además con ilusión, en esas exposiciones de Sorolla, de Miró o de Andy Warhol, que es una programación que podremos ver, por ejemplo, en el Museo Goya de Ibercaja, entre otras con la muestra Azul Colección Abelló.
Sí, pues como bien dice, estamos muy orgullosos y muy ilusionados de haber conseguido traer, y será en octubre, el 5 de octubre, sí, cuando se inaugurará la exposición en el Museo Goya de la colección, una de las colecciones privadas más importantes del mundo, que es la colección Abelló, donde habrá cerca de 50 obras, destacando obras de los grandes artistas mundiales, desde Goya, Picasso, también Paul Klee, o sea, tenemos ahí obras de pintores y de artistas nacionales e internacionales, de Gas, estoy intentando recordar algunas obras, también de Sorolla. Muy ilusionados, muy contentos de esta gran exposición que traemos al Museo Goya. Eso en el apartado de cultura. Efectivamente, va a haber a lo largo de todo este curso otras exposiciones, que son exposiciones que tienen una duración de 3-4 meses, por lo cual va a haber 2-3 exposiciones importantes también a lo largo de todo este curso. Pero la más relevante quizás sea esta, claro, de la colección Abelló. Eso en cuanto al pilar de cultura.
Sí, pero que hay otros pilares importantes. Quizá el que le da muchísimo sentido a fundaciones es el área de acción social, ¿no? Y van a apoyar, tengo entendido, a más de 350 entidades.
Así es, Laura, efectivamente. La acción social es el ADN de Fundación Ibercaja. Claro. Esto fue lo que, por esto se creó la Caja de Ahorros hace 147 años, hoy Fundación Ibercaja, y para ayudar al territorio y principalmente a las personas que más lo necesitan. Y en este sentido, en el área de acción social, vamos a colaborar y vamos a apoyar a más de 350 proyectos que presentarán las entidades sociales, tanto en nuestra convocatoria de proyectos a nivel nacional como en proyectos de colaboración internacional para proyectos nacionales, pero en países en vías de desarrollo.
Bueno, como decimos, el ADN, sin duda. Y otra de las de los motores también importantes, nos estamos acostumbrando cada vez más, porque comienza su segundo año de actividad, es el Mobility City, ¿no? Y van a celebrar ahí eventos, yo creo que bastante importantes también.
Sí, gracias, Laura, efectivamente. Además, hemos querido que la presentación este año fuese en Mobility City, porque cuando hicimos la presentación el año pasado, que le hicimos en el Palacio de la Rinaga, otra de nuestras sedes, ya decíamos, en el primer trimestre del 2023 se abrirán las puertas del pabellón Puente, el Puente Zaha Hadid, como sede de Mobility City, y efectivamente lo cumplimos, lo hicimos, y en febrero de este año abrimos las puertas a la ciudad y a todos los que nos quieran visitar a Zaragoza con este fantástico museo que es Mobility City. y va a haber actividades, porque no solamente Mobility City es un lugar de aprendizaje, de ocio también, de divertimiento y de ilustración de lo que va a ser el futuro de la movilidad para el ciudadano que quiera visitar el puente, sino también un lugar de encuentro a nivel empresarial, académico, científico, de centros de ingeniería, empresas multinacionales que quieran debatir sobre el futuro de la movilidad. Y queremos, con este proyecto, convertir a Zaragoza, ayudar a convertir a Zaragoza en que sea el epicentro del debate del futuro de la movilidad, una movilidad que, por supuesto, siempre estamos pensando que debe de ser una movilidad sostenible. Las ciudades del futuro tienen que ser sostenibles, los vehículos, ya sean terrestres, aéreos o como sea en el futuro, tienen que ser sostenibles. Y eso pretendemos desde Fundación Ibercaja, y para ello pues estamos, se ha programado unas iniciativas de congresos, encuentros empresariales, encuentros universitarios también, para debatir sobre el futuro de la movilidad de Mobility City.
Qué bien, me gusta mucho. Estaremos muy pendientes, ¿eh? Es que hay cosas súper interesantes, es cierto.
Muchas gracias.
Y me gusta también porque se van a celebrar la primera edición de los premios Educar para el Futuro.
Bueno, Educar para el Futuro lleva ya varias ediciones, el
mucho
programa.
Tiempo, sí.
Sí, y es un programa de éxito, la verdad que es un programa de éxito. Y este año, desde el área de desarrollo profesional, que es otra de las preocupaciones que tenemos en Fundación Ibercaja, es la formación para la hacia la empleabilidad, y de ahí nuestros espacios, no solamente los centros culturales de la Actur, en Zaragoza, o de Huesca, Teruel, La Rioja, o Guadalajara, sino también el espacio joven en Zaragoza o el campus de formación de Fundación Ibercaja, que queremos que sea el lugar donde las personas puedan encontrar su lugar de formación de acuerdo a su edad o a su perfil, tener un centro donde habrá un tipo de formación u otro.
Claro.
Y allí, en este área de desarrollo profesional, este primer año se van a desarrollar, se van a editar unos premios sobre orientados a lo que es la educación, tanto a profesores, técnicas, etcétera, en esta área tan importante, que para Fundación Ibercaja ha sido importante desde hace muchos años.
Bueno, pues ya vemos la cantidad de patas que tiene Fundación Ibercaja desde casi todos los ámbitos. Muchísimo trabajo el que hay detrás de todo esto, ¿verdad, señor Rodrigo?
Sí, gracias. La verdad es que pero se basa en dos principios, que es el origen y la misión de la Fundación Ibercaja, que es apoyar a las personas impulsando y fomentando el desarrollo del territorio. Por lo cual, nuestra misión son las personas que habitan el territorio, por supuesto, y el territorio. De qué manera podemos ayudar a las personas y de qué manera pueden venir iniciativas que puedan ayudar al territorio, de esta manera ayudar a las personas que vienen al territorio. Esta es nuestra misión desde hace 147 años y es la que seguiremos por lo menos otros 147 años más.
Mínimo. Es un círculo fantástico.
Muchas gracias.
Don José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja. Muchas gracias. Es un placer siempre tenerle por aquí. Así que cuando
quiera. El placer es mío. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Vuelta Ciclista a España llega el jueves a Zaragoza. La meta estará situada junto a la Puerta del Carmen, estando el aparcamiento prohibido en los alrededores desde la noche anterior. Desde primera hora del jueves se cortará al tráfico el Paseo Pamplona y el Paseo María Agustín, afectando a las calles adyacentes. Los vehículos particulares no podrán circular por la Gran Vía. El Ayuntamiento de Zaragoza recomienda a la ciudadanía planificar y realizar con tiempo sus desplazamientos, evitando utilizar el coche en la medida de lo posible. Nueva oferta formativa de la Universidad Popular. Más de 100 cursos de idioma, psicología, medio ambiente, fotografía y mucho más. Inscripciones del 6 al 10 de septiembre. Ya puede solicitarse el Cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal dirigida a familias con hijos en escuelas infantiles no financiadas con fondos públicos. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si yo te menciono al Estadio Casablanca, seguro que lo ubicas perfectamente, a este club deportivo. ¿Sabes quién fue su fundador? Exacto, Mosén Francisco Izquierdo. Hoy es el segundo episodio de este podcast. Descubrimos cómo se fraguó uno de los lugares más emblemáticos de la capital aragonesa. Nos lo cuenta Álvaro Montaner.
Su carisma, que atraía a las nuevas generaciones, le empezó a hacer una personalidad influyente en Zaragoza y en Aragón.
Todo lo que pudo hacer por el apostolado en todas las variantes que lo utilizó, lo mismo que con los jóvenes, que con las jóvenes, que con las mujeres, que con los obreros, que con todos, en todo, era inclasificable. Era inclasificable porque no había ninguno como él. Era el cura, sin duda ninguna, más buscado y más querido de su tiempo en Aragón.
Gracias a ese impulso, Mosén Francisco Izquierdo Molins empezaría a darle forma a otros proyectos enormes que hoy en día perviven en la ciudad. Pero, ¿qué hacía tan especial a Mosén Francisco? ¿Cómo eran las distancias cortas?
Es difícil encajarlo, ¿eh? Porque a su vez tenía sus defectos. Era un hombre que fumaba mucho, era un tanto descuidado de su vestir. Sus sotanas, lógicamente, tenían unos cuantos agujeros por el tabaco.
Mosén Francisco, cuando lo veíamos en protección, ya viene el botas. Era la palabra que teníamos, porque iba siempre con botas, siempre. Invierno y verano, ¿eh?
Oye, él iba siempre con unas botas.
No se le podían regalar botas, porque él quería llevar sus botas, y eran una de sus características, ¿eh?
Pero era un hombre encantador.
Pues era una buena persona. Cuando venía Acción Católica, que pasaba por la puerta del Paz, cogía y subía a la cabina y nos saludaba.
Él era un hombre con bastante mal carácter. Del sacerdote habrá hablado don Juan Antonio Gracia y todas las demás personas. Yo tengo que hablar de la persona que conocí. Era muy serio, era muy recto, era un hombre que no admitía debate, era lo que él decía.
Un hombre adelantado a su tiempo, con un fuerte arraigo en la doctrina cristiana.
Ser adelantado a su tiempo le hizo emprender proyectos que nunca antes había conocido la ciudad de Zaragoza. Y si los había llegado a conocer, tan solo se habían quedado en papel mojado. La impronta, el espíritu y el carácter diferencial de Mosén Francisco Izquierdo Molins le hicieron, por ejemplo, fundar el Estadio Casablanca. Este club social y deportivo que a día de hoy está mimetizado con la ciudad abría sus puertas en el mes de mayo de 1948. Fue un proyecto pionero en la ciudad y fue gracias al trabajo de Mosén Francisco. Esta institución, que recientemente ha cumplido 75 años, tuvo una gran expansión en los años 50, cuando se ampliaron sus instalaciones. Antonio Uliaque, al que escuchábamos con anterioridad, conoció a nuestro apóstol inclasificable dentro del Estadio Casablanca.
Mi relación empieza cuando yo tenía 8 años en el Estadio Casablanca. Yo no era socio, porque mi madre fue la que fundó la biblioteca del Estadio Casablanca. Fue la primera que estuvo llevando la biblioteca. Entonces, yo conocía a Mosén Francisco porque, aparte de estar sin ser socio, entrar en el Estadio en Casablanca, yo estaba metido en la Acción Católica de San Braulio. Allí tengo la suerte de, por 2 o 3 veces, venir a darnos charlas sobre cultura y deporte. A mí me dejó asombrado una de las charlas que nos dio sobre cultura y deporte, que vino con un jugador del Zaragoza, un tal Visa, portero, que sustituía cuando se lesionaba a Yar.
El deporte ha sido muy importante en el Estadio en Casablanca a lo largo de los años y fue precisamente un escenario propicio para seguir manteniendo su contacto con los más jóvenes.
Cuando venía a las juntas, nos llamaban y nos decían: oye, por favor, bajar a la entrada del estadio, era por el canal, y subirlo para la junta. Vamos a buscar en la junta. Tengo muchas sorpresas de él, porque una de ellas fue que con un billete de tranvía quería pagar al taxista que venía. fin, que han sido anécdotas. Como persona, te voy a decir que yo creo que es un adelantado a los tiempos que hoy vivimos, pero adelantado totalmente. Yo, la verdad, conservo muy buenos recuerdos de él, porque fue un hombre que estaba completamente con la juventud.
Además, siempre disfrutó de esta institución como si fuera un socio más.
Hicimos bastante amistad, porque claro, yo llegaba el verano y amo San Francisco, pues subía al estadio como un socio más. Y iba, me acordé toda mi vida que iba con unos pantalones de estos que sobrepasaban la rodilla, que era un bañador, ¿no? Y siempre tenía la de eso de ir a íbamos a hablar con él, y siempre tenía la de eso, decir, tenéis que ser buenas personas, sobre todo buenas personas.
Un día en verano, hacía un día mucho calor, y él subió a bañarse a Estadio Casablanca, ya por la noche. Entonces a todos los que había allí, pues les dijeron que se marcharan, porque quería estar solo. Nos quedamos solo los más allegados, cuatro o cinco personas, nos quedamos solos por si le pasaba algo. El hombre se bañó en la piscina y tal, con un bañador, un pantalón largo hasta las rodillas, y allí estuvimos mientras él se bañaba.
Dentro de esa preocupación por los jóvenes, también supo adaptarse a sus gustos y costumbres, siempre, por supuesto, dentro de un orden.
Con el tiempo, yo me metí de lleno en el estadio por cuestiones con el deporte. Hice dos equipos de fútbol y seguí la amistad con él. ¿Por qué motivo? Por la sencilla razón de que en el año 1973, yo con 28 años ya, tengo la suerte, la grandeza de que cuenten conmigo para meterme de lleno en realizar los 25 años de estar en Casablanca. Entonces conozco de lleno a José Francisco, porque aunque el hombre estaba ya con la cabecita y ya no estaba muy bien, pero el hombre nos dice, oye, ¿y por qué no hacemos una discoteca para todos aquí? Y me acordé toda mi vida que la sala de billares de las instalaciones de estar en Casablanca, que no había ningún billar, no había nada, allí se montó, que nos lo dejó Plácido Serrano, me parece que era de Radio Zaragoza, nos dejó de aquellos aparatos que eran de cinta, que igual iban 700, 800 canciones, y allí, oye, montamos una festividad para la gente, que él se nos colocó en media del salón con su chillica y viendo, y hacía así, como diciendo, qué bien se lo está pasando la gente.
Tanto fue así que para Antonio Uliaque muchas generaciones le deben gran parte de su futuro al cura aragonés.
La dedicatoria que él tenía con la gente joven fue descomunal. Bueno, yo te puedo decir que en el año 73 de aquella época, hoy celebraremos los 50 años de casados, muchos, pero muchos de los que, porque conocimos a las novias allí, festejamos allí, y en fin, es una pena de que todo eso pues a lo largo de la vida vaya cambiando.
Y es que han sido muchos los socios que a lo largo de los años han pasado por sus instalaciones. Hemos podido hablar con algunos de los más ilustres. Por ejemplo, con su socio número 3, Jesús Pérez de Mezquía.
Solamente recuerdo una vez que vino a mi tienda, a la relojería, yo estaba ayudando a mi padre, y con su carácter me saludó fuertemente y me forzó a que no me simultanea, a que no dejara de atender a la Acción Católica. Vamos, allí teníamos que estar, sí. Y bueno, pues nada más, fue fundador de Estadio en Casablanca, yo también, en compañía de mi padre y sus amigos, María Nubigo, la sala, el de los libros, y he vivido aquella época que estaba siempre a tenor de José Francisco Izquierdo Molins.
Y es que el mencionado Mariano Viu fue una persona muy importante en la vida de José Francisco.
Y luego estaba Mariano Viu, están en todas las fotografías. Pues Mariano Viu es que fue una persona también, bueno, yo para mí, un santo. O sea, pero le seguía lo que decíamos en Francisco, lo hacía, tenía unos cuantos es que le seguían a todo. Claro, eso también es otra ventaja, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues te estamos contando que arranca el curso y lo arranca en muchísimos aspectos porque también en la actividad cultural lo hace. Vamos a hablar con Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, que te vas a asomar aquí, además, todos los martes para avanzarnos pues toda la oferta cultural que tenéis, que es bastante además, ¿no?
Claro. Lo que queremos es que vengáis a nuestro edificio que tenemos en el centro de Zaragoza, lo conozcáis y disfrutéis con todas las actividades culturales y sociales que vamos a programar a lo largo del año. Y como bien has dicho, el curso empieza y entonces nosotros arrancamos también con toda la actividad cultural, que si quieres paso a contarte.
Venga, dale, vamos para allá.
Vamos para allá. Pues tenemos en la Plaza Santa Cruz durante todo el mes de septiembre.
Ay, se nos ha cortado, Carmen. Yo creo que se nos ha cortado, que no podemos... ¿Ves? Ya sabía yo esta cosa. Mira, cuanto más ilusión te hace estrenar una sección, más difícil se pone. Que estamos hablando con Carmen, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Y que nos va a ir contando todas las actividades, todo lo que han programado. Tú fíjate la cantidad de trabajo que hay detrás de todas estas programaciones culturales que ahora nos presentan. Bueno, pues también en el Grupo San Valero lo están haciendo. Como nos decía Carmen, han vuelto de vacaciones con muchísimas ganas para retomar toda la actividad cultural necesaria para llenarnos de cultura durante todo el año y ahora pues especialmente en este arranque otoñal, por supuesto. Entonces, en el área, bueno, ella vendrá todos los martes, como te contábamos, a esta hora más o menos, a la 1:30, para traernos pues todas las actividades culturales que tú puedes estar ya escogiendo y poniendo ahí con papel y lápiz para decidir a dónde quieres ir o a qué te quieres apuntar. Que desde el área de cultura del Grupo San Valero y de la Universidad San Jorge han preparado para esta temporada un montón de cosas. Ya la hemos retomado, ¿sí, Carmen?
Aquí estamos.
Que digo yo, basta que lo hagas con toda la ilusión del mundo para que justo pasen estas
cosas.
Sí,
sí, pero bueno, yo te oía, pero vamos, es lo que suele pasar a veces, no pasa, aquí estamos.
Bueno,
aquí
pues
estamos,
no pasa nada. Venga, pues eso, como no habías empezado, pues nada, que un montón de exposiciones, de charlas, de conferencias, de todo, ¿no?, lo que tenéis preparado.
Sí. Sí, sí, sí. Este año, además, venimos con muchísimas cosas. Pero bueno, esta semanita lo que hemos hecho es inaugurar dos exposiciones, que yo no sé si lo habrás avanzado tú, la de Recoveco.
No, me he quedado ahí, estaba a punto de decirlo, pero vale. Mario Gasulla ha sido muy rápido y no me ha dado tiempo, así que es mejor que lo hagas tú.
Vale, perfecto. Pues bueno, es un espacio que tenemos pequeñito, pero que es por donde pasan todos los alumnos, por donde pasa toda la gente que viene a visitarnos, y colocamos una obra. Y en esta ocasión se llama Sueño de una tarde de domingo. Es la obra seleccionada de una convocatoria que hicimos abierta a alumnos y personal del Grupo San Valero, pero durante todo el año tenemos a muchísimos artistas. Esta vez es Nicolás Gutiérrez el protagonista, que es docente de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge. Es un dibujo hecho a tinta y que tiene un tratamiento digital que en el año 2015 ya ganó un premio, el tercer premio en el concurso internacional de Rethinking Competitions en la edición titulada Big Urban Crunch. Así que os animamos a venir a visitarla en horario habitual y completamente gratis. Luego, en el espacio en blanco de la Universidad San Jorge, ¿sí?, tenemos un espacio expositivo que es el hall de la Facultad de Comunicación, que es muy amplio, muy bonito, muy blanco, y ahí ponemos la exposición y presentamos, y que hemos arrancado ya, procesos y sucesos referidos a través de la expresión gráfica arte. Cerámica, que es el recorrido que hace de producción gráfica arquitectónica los hermanos Estepa Rubio a lo largo de los últimos 15 años. Son dibujos también muy bonitos de ver. La muestra se puede visitar hasta el próximo 24 de noviembre, como viene comentado, en el campus, en la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la UFJ. Vale. Pretendemos inculcar a todos los visitantes el sentido y el valor de la expresión gráfica.
¡Qué bonito! Bueno, maravilloso. Pues esas dos exposiciones apuntadas quedan. Y en cuanto a actividades culturales, ¿también tenéis?
Arrancamos algo que se hace por primera vez en Zaragoza. Es una cita anual que se llama Hispacón, en esta ocasión 2023, y el edificio Grupo San Valero acoge este congreso o esta reunión que organiza Pórtico, que es la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Lo celebran aquí y van a hacer un encuentro repleto de actividades durante los tres días en torno a la narrativa fantástica en todos sus géneros, la fantasía, el terror, la ciencia ficción y también en todas sus formas, literatura, teatro, cine, música, videojuegos, rol. Juegos de mesa, vamos, que no va a faltar de nada este fin de semana aquí en el edificio Grupo San Valero, y animamos a todo el mundo a que vengan. La entrada es completamente libre, luego los talleres habrá que inscribirse, pero ya la inscripción se hace aquí directamente en el edificio.
Qué bien, el edificio de Grupo San Valero. Oye, pues muy interesante. Y luego que creo que tenéis, bueno, pues uno de los actos más importantes,
claro,
¿no?
Como universidad, sí, el próximo lunes, 11 de septiembre, hacemos la jornada de bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la Universidad San Jorge, y a la vez también celebramos la apertura del nuevo curso. O sea, el lunes va a ser un lunes muy completo y seguramente os lo contaremos al día siguiente, pero vamos, que va a estar muy bien.
Intensísimo. Bueno, eso, pues la semana que viene que nos seguirás contando más sobre todas las actividades culturales que habéis programado.
Perfecto, y lo que os decimos siempre, o lo que os diremos, que si queréis algo más de información o queréis algo más detallado, están nuestras webs, que es gruposanvalero.es y cultura.usj.es, para visitarlas y conocer pues todo lo que tenemos previsto, que hemos contado solo lo de esta semana, pero vienen muchas cosas.
Se vienen cosas interesantes. Carmen, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, Laura, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Las palomitas ya preparados para hablar de cine, naturalmente, de cine así en mayúsculas y por supuesto con nuestro experto Carlos Rupegui. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jos. Que es que empezar la temporada y hoy ya acaban las votaciones para las tres candidaturas de la peli que nos va a representar en los Oscars.
Fíjate.
La semana también no tiene ni más ni menos que homenaje a Saura en Santander y a Paco Martínez Soria en el Festival RIR de Orense. O sea que... se caldea todo.
Todo,
bueno, y
todo.
Venecia con estrenacos importantes. Oye, mayor gloria del cine, efectivamente.
Claro que sí, vivo el cine, naturalmente. Y decía yo que era cine con mayúsculas y eso que hablamos de... Y vamos a hablar de cortometrajes, pero es que el Desafío Buñuel lo merece, es con mayúsculas, sin duda, ¿no? Y es
correcto.
Ya se trata de la sexta edición de este rally.
Sexta edición para un repóquer de cortos, talentosos, generosos. Y que bueno, y que el cine aragonés, Teruel, ha estado en la capital de lo que se llama el séptimo arte.
Eso es. Bueno, este fin de semana terminaba y tenemos valoraciones, ¿no?
Exacto.
Has conseguido ahí
instituciones implicadas y comprometidas.
Qué bien. Está la consejera de Presidencia, Interior y Cultura de la DGA, Tomasa Hernández, que nos contaba esto.
El Rally Buñuel es un espectáculo sensacional. Cineastas o aspirantes a cineastas jóvenes muestran todo su talento en 48 horas, poquísimo tiempo contando el montaje. Tienen muchísima ilusión por participar, aportan frescura. Es un festival ideal para la gente joven y intentaremos trabajar en años futuros un poco en la difusión, en que participen más gente, vaya a ver los rodajes más gente de fuera, no solamente de Teruel, sino de fuera de la ciudad. Y el Gobierno tiene el compromiso de seguir apoyando esta manifestación artística y cultural.
Pues muy bien, nos alegra.
Como la consejera vino a clausurar, también se comprometió estando presente en una gala de clausura estupenda.
Qué bien, me gusta mucho. Y el director del rally cinematográfico también nos regaló estas palabras, Esteban López Juderías.
Hombre, el balance no puede ser más positivo. La verdad es que ha funcionado el festival muy bien. El equipo mexicano ha estado increíble. Los 5 cortos han acabado a tiempo, han estado bastante bien y la organización ha funcionado muy bien. La ciudad se ha volcado. Cada vez la ciudad quiere más al festival y eso se nota. La única pena que se iba a proyectar, a hacer la gala final de clausura en el auditorio del parque, que era para 1.600 personas, al final por la lluvia se tuvo que meter en el Teatro Marín para 600. Lo llenamos y hubiéramos llenado 2 teatros o 3 y nos da mucha pena que se quede fuera la gente. Pido perdón a la gente que no pudo entrar y vamos a intentar hacer una proyección pronto para que la gente pueda ver los cortos. Y la verdad es que, bueno, los actores profesionales han estado increíbles todos y muy contentos, no podemos estar más contentos, toda la organización, que la verdad es que tengo un equipazo increíble.
Bueno, qué maravilloso es.
¿Todos contentos?
Claro que sí. Bueno, los triunfadores y un jamón y la señora, ¿no?, que han sido los grandes triunfadores. El primero, que es dirigido por Chus Verdú y Sergio Balaguer, que se llevó el premio a Mejor Película.
Y premio especial del público,
es verdad, es verdad. Y luego el segundo, dirigido por Sofía Corral, que, bueno, con un montón de galardones, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Sonido y Mejor Dirección de Arte.
Los técnicos, especialmente.
Exacto. Pero hay otro corto, que es La Ceremonia del Círculo, de Marina Badía, que se ha llevado el premio a Mejor Montaje y Así Mejor es. Actriz.
Toma.
Toma ya.
¿Qué me dice?
Sí. Salomé Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Mejor actriz, enhorabuena.
Sí, muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad.
¿Cómo se te quedó el cuerpo?
Oh, pues me dio muchísima alegría. Me dio mucha pena que luego no nos lleváramos el de Mejor Corto, porque creo que La Ceremonia del Círculo es un corto que es un cañón, súper divertido. Y Marina Badía, que es la directora, tiene un talento increíble y escribió un corto muy, muy duelesco, con un humor muy absurdo y muy inteligente. Y luego el equipo con el que estuve trabajando estos 2 días, súper profesional, mayoría de mujeres, todas súper talentosas, bueno, todos los chicos que estaban también. Y hicimos allí equipo y fue una experiencia maravillosa, la verdad, increíble.
Hacías y harás más. Pareja con Guillermo Montesinos.
Con Guillermo Montesinos también, que sí, fue, bueno, muy lindo, trabajó a tope con todas y nada, y muy talentoso, estaba divertidísimo en el corto.
¿Sois una pareja de comedia en el corto?
Yo creo que sí, ¿no?
Exacto. Ahí vamos.
Bueno, porque sois Celia y Esteban, ¿no?, que buscáis un propósito que dé sentido a vuestras vidas. Por ahí anda, ¿no?, el cortometraje.
Exacto. Y tenemos en común ahí esa experiencia que cuando la gente vea el corto sabrá de lo que hablo. Y compartimos ahí esa actividad que hacemos, un poco absurda, pero que nos da como subidones de adrenalina y nos hace sentir especiales, y entonces, pues, nada, nos une ese propósito en la vida y tenemos eso en común, que nos une.
Una intérprete, Salomé Jiménez, reconocida hace poquito en el Cine Cervantes de Zaragoza y reconocida en Teruel en el Rally Desafío Buñuel, disfrutando también del cariño y del reconocimiento profesional, ¿no?
Pues sí, la verdad es que este año ha sido como muy bonito. En Zaragoza recibió el premio César Augusta.
Sí.
Lo viví con mucha ilusión y nada, y luego aquí también de repente este reconocimiento me hizo muchísima ilusión, porque la verdad que fue una vivencia muy especial. Y luego Teruel se volcó con todo el mundo. En nuestro corto pues han participado como figurantes, prestándonos casas, o como actores. Ha sido, la verdad, que una experiencia muy chula.
¡Qué bonito! Oye, ¿qué proyectos tienes así ya para finalizar?
Pues así, inmediatamente voy a rodar otro cortometraje con Germán Roda, que es un cineasta de Zaragoza.
Gran amigo.
Con el que ya he trabajado varias veces, sí, y amigo también, así que me apetece mucho. Y luego estoy volcada también un poco en el mundo edición y aprendiendo sobre esa parte así, más de postproducción, que sí, también me interesa un montón.
Qué bueno, qué bueno.
No será en blanco y negro ni mudo el corto, ¿verdad? Esta vez.
No. creo que no. Pero bueno, eso me pareció como...
Otro regalo.
Hacer eso. Sí, un regalo, la verdad. Sí, poder hacer cine antiguo ahora, ¿no? Me pareció bien.
Bueno, pues pues nada, disfruta mucho de este galardón, de este mejor actriz en la sexta edición del Rally Desafío Buñuel, y sí, que ha sido un placer tenerte por aquí, Salomé Jiménez.
Muchísimas gracias, ha sido un placer para mí que me invitarais a participar este ratito con vosotros.
Mil gracias.
Un besico.
Muchísimas gracias, chao.
Bueno, vamos con los estrenos para este fin de semana. Mira qué película se estrena, se llama Las dos caras de la justicia.
Me llamo Nassim, 29 años.
¿Se vería capaz de explicarnos en qué momento supo de la justicia restaurativa?
Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no?
Sí, eso es. Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Me gustaría ver a mi hermano. No quiero reunirme con él en una cafetería.
Me agredieron en el súper donde trabajaba. Estoy aquí para contaros lo que les pasa a las víctimas cuando hacéis este tipo de cosas.
Ya no soy el mismo. Mi vida ya no es la misma.
Bueno, y para resumirlo, una película dura, pero necesaria, ¿no?
Exacto. Y además el cine implica. Francés, uh-huh, cuando tiene éxitos de taquilla como este, sea comedia costumbrista o sea realité, vamos a dejarlo, sí, así, ¿no? Porque sí, coge las fibras emocionales, el cotidiano, y no es tan trágica cuanto de volver a cicatrizar, pues son cintas efectivamente muy valiosas donde los viajes de conflicto y de ira se transforman en silencio, en palabras, pero también en esperanza, en toma de conciencia y confianza recuperada, como dice en la película. Uh-huh. Pues bueno, un camino hacia la reparación que sitúa la historia hace 10 años y el asunto es enfrentarse a mirarse a los ojos víctimas y perpetradores de delitos para tener la oportunidad del diálogo y de la escucha.
Uh-huh. Oh, interesante. Bueno, se estrena esta película y también series. Desde el pasado viernes ha vuelto a Amazon Prime Video, La Rueda del Tiempo.
Segunda temporada.
Todos tenemos elección. Y cada elección tiene sus consecuencias. No derrotamos al oscuro, lo liberamos.
Hello. Que yo no he visto ni la primera, o sea, recomendada.
Sí, hombre.
100%, ¿no?
100% está muy bien.
Vale, vale.
Mira, tienes que ponerte en el pellejo de Rand Altor, que es un humilde y joven granjero, ¿vale? Y a partir de ahí meterte en esas historias donde parece que el mal estaba destruido, pero no. El señor oscuro, que así se llama, ojo, pues aún no ha abandonado al mundo y en esta segunda temporada pues las amenazas siguen acechando a los jóvenes amigos de los dos ríos.
Ajá.
Y a partir de allá pues muchos quiebros y sorpresas de guión para buscar ayudas y acudir a la fuente de la fortaleza donde enfrentarnos, ya ves, en esta tolkienada.
Sí, sí, totalmente, ¿no?
Ir hacia ese juego y hacia ese pulso de Hale Love que decía el cazador, hacia la luz o hacia la oscuridad. Uh-huh. Y coge las raíces mitológicas y la verdad que, bueno, en Estados Unidos los videowalls y las publicidades son brutales en 3D, sí, de esta serie.
¡Qué guay!
Y aquí pues va cogiendo peso, pulmón y músculo y, uh-huh, una cinta pues divertida y bueno, y donde esté por ahí Rosamund Pike es también interpretación máxima, efectivamente.
Perfecto. La Rueda del Tiempo, la temporada 2, es la que ya está estrenada, recién estrenada. Carlos Gumpegui, un placer.
Temporada, otro grande,
otra temporada más.
¡Qué bien!
Y serán ya
20.
Por lo menos.
Por lo menos.
Gracias.
Un placer. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Historia. Esto ha pasado en el AVE dirección Zaragoza. Allí estaba un policía, Alberto Rallego, está destinado en Zaragoza y venía de pasar unos días de descanso ahí en el AVE. Y en el tren un hombre se empieza a encontrar mal, tanto que acaba teniendo un colapso, sufrió una parada cardiorrespiratoria y Alberto supo reaccionar a tiempo. Nos lo cuenta él mismo.
Bueno, me encontré en la estación de Atocha cuando iba a regresar de mis días libres y estaba montado en el AVE cuando personal de Renfe requirió asistencia sanitaria, ya que al parecer pues eso, había un hombre que estaba entrando en parada. Entonces me acerqué, me identifiqué como policía, me acerqué al vagón donde estaba este hombre y estaba perdiendo la conciencia, cada vez iba perdiendo más y más la conciencia. Entonces, junto a más pasajeros, cogimos al hombre, lo tumbamos en el pasillo del AVE y solicité un desfibrilador ya que estaba entrando en parada. Entonces comencé al principio a hacer una reanimación cardiopulmonar y cuando me trajeron el desfibrilador pues lo coloqué y en el segundo análisis del DESA pues sí que recomendé una descarga y tras quitarle todo y que la gente se separase pues hicimos uso y le dio la descarga recuperando a este hombre la conciencia.
Bueno, pues ya ves, según el personal sanitario que después llegó, la rápida intervención de este agente fue fundamental para salvar la vida de esta persona. Así que, gracias, Alberto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Están recién llegados, aterrizados, ¿eh? Y han hecho una gira por Asia, por China. Han estado en grandes teatros. La verdad que ha sido tal el éxito que han tenido que el Ministerio de Cultura chino ha mostrado interés en desarrollar un nuevo proyecto en común en el futuro. Te estoy hablando de la Orquesta Reino de Aragón, que podemos decir el titular es que Aragón enamora a China, y es que han hecho auténtica historia en mayúsculas. Sergio Guarné, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Laura.
Está recién aterrizado, como quien dice, ¿no?
Sí, recién una noche llegamos de Shanghái y entre el jet lag y el viaje a nuestras respectivas casas, pues apenas todavía hay gente que está viajando en estos momentos.
Pues fíjate, ¿cómo ha sido eso? Porque lleváis, según tengo entendido, desde el 18 de julio, me ha parecido leer.
Sí, exactamente.
Madre mía.
Empezamos el 18 de julio en el sur del país, en la zona de Macao, y desde allí la orquesta, con las 62 personas que hemos estado viajando, hemos estado haciendo una gira de 27 conciertos en los 27 principales auditorios del país, de China, y hemos ido por toda la zona este, desde Macao, Shanghái, Hong Kong, hasta terminar en la Mongolia, así que ha sido una gira absolutamente maravillosa y histórica, ¿no?, para nuestra región y para nuestro país también.
Bueno, creo que lo que decíamos, que habéis cautivado a todo el mundo y que pues eso, que es que hasta están pensando hacer un proyecto en común, ¿no? Eso es lo que están diciendo desde el Ministerio de Cultura de China.
Sí, el P7 Group, que es, por así decirlo, la red de teatros del Ministerio de China,
¿sí?,
que fue la que hace 4 años se puso en contacto con nosotros a través de una agencia europea. Ellos mostraron mucho interés en tener la primera orquesta española en su red de teatros, en el Polytheater, y ha sido tal éxito que durante ya hace ya unos días tuvimos reunión otra vez con la agencia y dijeron que las cosas estaban yendo muy bien, que tenían muchas ganas de trabajar con nosotros en el futuro, que habían tenido una experiencia muy muy buena, de tanto de calidad, de profesional como humana, y ahí estamos, todavía no acabamos de venir y ya pensando en lo que significa que Aragón exporte su cultura, seamos embajadores desde la cultura aragonesa española y también desde el patrimonio, ¿no?, que significa la música clásica, claro, que allí en China ellos tienen muchísimo interés en nuestra cultura a veces nosotros la infravaloramos, ¿no? La dejamos un poco como, bueno, ya no es tan importante, pero nuestra cultura que lleva cientos y cientos de años en Asia les maravilla y ellos están absolutamente enamorados de nosotros.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto duró la ovación? ¿Cuántos minutos después de ese último concierto?
Pues hemos tenido ovaciones en muchísimos teatros y han sido enormes. De hecho, muchas veces tenemos que dejar los teatros, tenemos que abandonar la sala y no entrar porque allí hay una cultura de seguir al artista hasta el hotel, por así decirlo.
Arroparos casi en la cama.
Sí. Y además hay muchísima gente muy joven, ¿sí? Muchísima gente, muchas son casi conciertos familiares donde los padres vienen con sus hijos. Y muchísimos niños y niñas que han venido y que quieren un autógrafo, quieren hacerse una foto con los artistas, con el maestro, y hemos estado a veces 10, 15, 20 minutos esperando fuera para que la gente pudiera esperar fuera de los teatros a firmar autógrafos, así que para nosotros nos sentimos siempre como estrellas de rock, es muy agradable toda esta sensación.
Hombre, claro que sí, qué bonito. ¿Qué repertorio llevabais, por cierto? ¿Qué hacíais?
Pues hemos hecho grandes piezas de música clásica, pues por ejemplo la Carmen de Bizet, el concierto era un concierto sinfónico lírico, había cuatro cantantes, dos sopranos y dos tenores, Marta Eras, zaragozana, Federica Di Trapani, Stefan Moncorch y David Esteban Frucci, y hemos tocado pues música de Carmen, por ejemplo empezamos con Carmen, luego seguíamos con Strauss, con polcas con valses, con Rigoletto, con Don Carlo, piezas que son muy famosas, que al público les ha encantado, con Tchaikovsky, con el vals del Lago de los Cisnes, y música súper popular.
Bueno, ¿sin vacaciones o qué, Sergio?
Sin vacaciones, porque venía yo antes justo de un mes de tocar en el teatro, en el Teatro Real en Madrid, así que voy a enlazar una cosa con la otra, empezamos ya la temporada 2023-2024, así que sin vacaciones, pero con muchísima energía encima.
Qué bien, me gusta mucho. Una gira, por cierto, hay que decirlo, que ha contado con el apoyo del Auditorio de Zaragoza, de Aragón Exterior, Arex, y de Turismo de Zaragoza, que es importante que sepan los apoyos.
Exactamente, Sergio, absolutamente.
Claro que sí. Sergio Guarné, director general de La Hora, muchas gracias, enhorabuena y nada, a seguir haciendo eso que hacéis tan bien y tan bonito.
Muchísimas gracias a vosotros, ahora, como siempre. Un abrazo fuerte.
He visto una luz. La luz se encenderá el viernes. Zaragoza se va a convertir en la capital iberoamericana de la música con esta segunda edición del Vive Latino, un festival que contará este año con cosas importantes: más puntos de agua, más contenedores para los residuos y más empresas hosteleras. Los conciertos comenzarán en torno a las 5 de la tarde y de nuevo el consistorio ha previsto refuerzos en el transporte público. 39 recitales que se van a repartir en tres escenarios levantados por los que pasarán Andrés Calamaro, Juanes, Julieta Venegas, Los Fabulosos, Cadillacs, artistas nacionales de la talla de Lori Meyers, Loquillo y Los Trogloditas o M-Clan. Mira, nos cuentan que va a haber que los operarios municipales de distintas áreas están colaborando en el dispositivo, que se ha realizado acciones relativas al pintado de la zona de hostelería, por ejemplo, la instalación de agua y desagüe para los puestos de restauración. Hay una instalación de un sistema de nebulización en las zonas de mesa de restauración y en la entrada del recinto también. Las acometidas eléctricas, las conexiones de la restauración, vallado, la señalización de accesos, de servicios, en fin. Todo para que para ofrecer la mayor comodidad a los miles de asistentes en estas dos jornadas, que pues existen algunas mejoras, algunas ampliaciones, como la del número de puestos de comida, que pasa de 15 a 22, por ejemplo, con opciones veganas, vegetarianas, sin gluten, sin lactosa y diversidad también de alimentos y bebidas. Y este año se ha previsto un aumento de puntos gratuitos de suministro de agua. Así que todo preparado para poder disfrutar de este Vive Latino que arrancará el viernes, estará el viernes, el sábado en Zaragoza. Pues así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Te vamos a seguir contando más historias aquí en COPE, así que quédate con nosotros. ¡Feliz día!
Invertir en mucha pasta, me dice mi productor.